Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Izcalli, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo.
Estoy contento porque Dios siempre tiene una palabra. ¿Cuántos tienen una promesa? ¿Sí? Tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios, pero esa promesa siempre viene envuelta en una palabra. Entonces, lo que en realidad tú y yo necesitamos no es que Dios ponga algo en nuestras manos, sino que Dios suelte algo desde la eternidad y se instale en nuestro corazón, transforme nuestro pensamiento y cambie nuestra manera de vivir. Tú y yo necesitamos una palabra de Dios. Y creo que este momento va a ser eso, va a ser un momento donde Dios nos va a hablar a todos, ¿ok? Dicen que los días difíciles se revelan algunas cosas en la vida de todos nosotros. En la vida de todos los seres humanos, los días difíciles revelan algunas cosas. Una de ellas es de qué estamos llenos. ¿Alguna vez has exprimido un limón o una naranja? ¿Sí? ¿Qué le sale? No se necesita ser muy inteligente para eso, ¿verdad? Tú sabes que si cortas una naranja y la exprimes, le va a salir lo que está, que no puedes ver por fuera, pero que está. Entonces, cada vez que tú y yo somos exprimidos, lo que está dentro de nosotros comienza a salir, inevitablemente. Pero también los días difíciles revelan dónde está nuestra confianza. Revelan a quién recurrimos en los momentos complicados. Revelan cuál es nuestra actitud ante los momentos complicados. Porque no sé si sepas, no, lo digo por si acaso. Porque si hay alguien que no sepa, pero la vida con Jesús no es una vida sencilla. Es una vida muy difícil, muy difícil. Si alguien te dijo lo contrario, si alguien te dijo tú lo que necesitas es entregarle tu vida a Jesús para que se acaben tus problemas, hoy también es una buena mañana para perdonarlo, porque eso es una mentira. Tus problemas no se van a acabar. Es más, tengo que advertirte también, por si no lo sabías, es muy probable que empeoren. Es muy probable que se ponga complicado, porque antes jugabas para la América. O sea, no sabía del asunto, pero ahora le vas a los Pumas, que vamos a ganar hoy. Ayúdeme a orar, por favor, ayúdeme a orar. Necesitamos ganar. Con el empate lo hacemos, pero creemos que podemos ganar, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo importante. Eso era urgente, pero esto es importante. Estoy seguro que todos aquí tenemos algo a lo que consideramos nuestro lugar de refugio, a lo que consideramos nuestro lugar seguro, a lo que consideramos eso a donde vamos cuando ya sentimos que se nos está yendo todo ese lugar. Quizás es una persona, quizás es tu matrimonio, quizás son tus hijos. Yo he escuchado un montón de mamás que dicen, ay, cómo me hacen falta mis hijos. Y se sienten mamá gallina queriendo juntar a sus polluelos, ¿verdad? Y cuando están con los hijos, yo no vivo con mi mamá, vivo hace 7 años lejos de mi mamá. Y cada vez que veo a mi mamá, pastoreo la iglesia, y cada vez que veo a mi mamá me pregunta, ¿cuándo vas a volver? Porque tal parece que su lugar de refugio soy yo. Cuando tú estás, ay, Toñito, todo. No sé, yo estoy seguro que todos aquí tenemos algo o alguien a quien hemos hecho nuestro lugar seguro, nuestro lugar de refugio. Y en el Antiguo Testamento encontramos un lugar, una ciudad llamada Gosén. Éxodo capítulo 8 verso 22 dice esto: y en aquel día yo apartaré, este es Dios hablando, este es Dios hablando con un amigo. Yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Ojalá Dios haga eso con Cancún. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Éxodo capítulo 9 versos 25 y 26 dice: y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahora, eso es extraordinario, porque si somos honestos, a todos nos encantaría vivir en un lugar así. A todos nos encantaría que Cuautitlán no se llamara Cuautitlán, se llamara Gosén. que todo este lugar, la colonia donde vives, el fraccionamiento donde vives, que todo se esté cayendo a tu alrededor, pero a ti no te toque. A todos nos encantaría eso, que donde estemos, estemos literalmente en una burbuja y que todo a nuestro alrededor caerán mil a tu diestra. Pero a ti no llegará. Todos nos encantaría eso. Pero está complicado. Está complicado. Ahora, Gosén era un territorio. Gosén era un lugar geográfico que Dios mismo había apartado para que cuando caos comenzara a suceder en medio de esa tierra, a ellos no les tocara, porque ahí estaba el pueblo de Dios. Ahí estaba el pueblo de Israel y Dios tenía especial cuidado con ellos. Son su nación, son su pueblo escogido, son la niña de sus ojos, es el anhelo y el deseo de su corazón. Ah, son la nación que está usando para revelar. Bueno, es un montón de cosas. Dios tenía que guardar eso. Pero yo quiero que pongas atención a esto. Quizás Gosén en aquel entonces era un territorio, pero hoy tú y yo vivimos bajo la revelación de que todo lo que sucedió antes era una figura de lo que sucedería después. Entonces Gosén y el espacio geográfico en medio de Egipto era un anuncio de Dios para lo que sucedería y lo que tú y yo disfrutaríamos después de la cruz, a través de la sangre derramada del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que abrió un nuevo y vivo camino, y ahora con confianza nos podemos acercar al trono de la gracia. Tenemos acceso al Padre. Antes éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Antes éramos huérfanos, pero ahora somos hijos. Antes éramos extranjeros y ahora tenemos una ciudadanía celestial. Antes necesitábamos un espacio geográfico. Ahora nuestro refugio es una persona. ¿Quién? Cristo. Cristo es nuestro refugio. Tú y yo no necesitamos que Dios nos meta en una burbuja. Por favor, renueve su mente. Salga de esa mentira de que tú y yo necesitamos que Dios nos meta en una burbuja. Señor, guárdame de todo esto que va a suceder. No. Si la vida con Jesús fuera que todo se resolviera el día que tú entregaste tu vida a Jesús, te hubiera atropellado un camión y te lleva con él y listo. Juan capítulo 17, Jesús pudo haber orado: Padre, de todos estos que me diste, ninguno perdí. Tengo una petición para ti. Llévatelos de este mundo. Llévalos a vivir a Marte. Jesús no oró así. Teniendo la autoridad para orar así y el Padre la responsabilidad de cumplir la oración de Jesús, Jesús dice: no los saques de este mundo, guárdalos de este mundo, que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo, que ellos puedan entender que su lugar de refugio no es un espacio geográfico, su lugar de refugio soy yo. Salmos capítulo 18 verso 2. Todo el Salmo 18 es una canción de alegría. Salmos capítulo 18 dice esto: Jehová, roca mía. El Salmo comienza, puedes poner el verso 1, por favor, puedes poner el verso 1. Te amo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Mi versión de ese Salmo dice: te amo entrañablemente. O sea, ya no es solo un amor de palabras, ahora es un amor que viene de lo profundo del ser del que está escribiendo este salmo. Y está diciendo: te amo, Jehová, fortaleza mía, porque tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos capítulo 32 verso 7 dice esto: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¡Hey! ¡Hola! ¿Dónde están los angustiados? ¿Cuántos cristianos con cara de angustia están adorando a Dios? Yo estoy convencido de esto. Si el asunto con Dios se resolviera con llorar, la llorona ya hubiera encontrado a sus hijos. Pero hay una promesa. Él nos guarda de la angustia. No dice que Él nos hace evitar la angustia. Nos dice, cuando pases por la angustia, yo te voy a guardar. Yo te voy a cuidar. Con cánticos de liberación me rodearás. Eso es extraordinario. ¿A cuánto les gusta cantar al Señor? Bueno, ahora acabamos de tener un tiempo extraordinario cantando al Señor. Pero hay un momento cuando tú y yo hacemos de Cristo nuestro refugio y comenzamos a levantar una canción a nuestro Dios. Hay un momento en este espacio de tiempo en la que la canción se invierte. Comienzo yo cantándole a aquel que es mi alto refugio, y de pronto el que es mi alto refugio invierte la canción y ahora es Él cantando sobre mí. A mí me encanta cantarle a Él. Yo ni sé cantar, pero me encanta cantarle a Él. Pero ahora he aprendido y estoy comenzando a disfrutar que yo le puedo decir, canta sobre mí. Tus canciones me liberan. Tus canciones me sanan. Tus canciones me protegen. Mis canciones te dicen cuánto te amo. Mis canciones te dicen cuánto confío en ti. Mis canciones te dicen que toda mi esperanza está puesta en ti. Mis canciones te dicen que tú eres mi alto refugio. Pero tus canciones sobre mí cambian el rumbo de mi vida. Salmos capítulo 27, versos 1 al 6. Salmos capítulo 27, versos 1 al 6. David está escribiendo esto y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí. David, yo me lo imagino saliendo al balcón del palacio, diciendo: wow, ¿qué estará haciendo toda esa gente? Su suegro había contratado sicarios para matarlo. Estaban ahí literalmente para matarlos. Habían acampado frente a su casa con la intención de matarlo. Y David está diciendo: aunque ellos acampen contra mí, yo no voy a temer.
Pastor, me hablaron por teléfono, pastor. Recibí una amenaza.
Y ya no viene a la iglesia: pastor, me voy a guardar porque me amenazaron, pastor. Yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa en Cancún.
Pastor, es que ay, está difícil, mis hijos.
Por eso le digo que si llorara, lo lloraría y hubiera encontrado a sus hijos, ¿eh? Y David dice: ey, espérate. Aunque toda esta gente esté frente a mí, aunque la intención de ellos sea matarme, aunque la intención de ellos sea comerse mis carnes, yo tengo a alguien en quien puedo confiar. Yo tengo a alguien que me puede defender. Yo tengo a alguien que cuando yo le levanto mi canción, Él se levanta de su trono. Salmos capítulo 18. Él se levanta de su trono y al soplo de su nariz sus enemigos son esparcidos. ¿Cómo voy a confiar en alguien más si puedo confiar en aquel que creó todas las cosas? Ellos existen porque mi Dios los hizo.
Tú tienes que saber esto. Nuestro Dios es más digno de nuestra confianza que el sol que sale por la mañana. David está diciendo: una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. ¿Por qué? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Otro paréntesis. David escribe esto 40 años antes de que el templo fuera construido. ¿Qué tabernáculo? ¿Qué templo? ¿A dónde quería estar David? Porque cuando tú haces de Cristo tu refugio, David, Cristo no había nacido. Salmos capítulo 45, Dios le permite ver a David, aquel que ama la justicia y aborrece la iniquidad, aquel a quien Dios había ungido más que a todos sus compañeros, aquel que hace rebosar su copa con alegría. David era un adelantado, David era un fuera de serie. ¿Por qué? Solamente porque había hecho de Cristo su refugio. Y Dios le dice: ah, David, David, cuando vengan los días difíciles, tranquilo, yo vendré, te voy a tomar y te guardaré conmigo, en mi presencia, cerca de mi corazón, en el día del mal. Me hubiera encantado que la Biblia dijera: te voy a tomar y voy a hacer que los días malos terminen por completo. Dice: cuando estés pasando por ahí, Isaías, cuando pases por el fuego, yo voy a soplar para que se apague. Eso dice. Cuando pases por las aguas, yo voy a meter mi mano para detenerlas. Eso dice. Dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos, esos hebreos, ¿sí? Están bien raros sus nombres. Dice: híjole. Sepas, oh rey, que no nos vamos a doblar. Y aunque nos metas en ese horno, nuestro Dios puede librarnos. Ahora, ¿Dios tiene el poder para librarlos del horno? Dios pudo haber enviado al mismo ángel que envió luego con Daniel a taparle la boca de los leones y apagar el fuego que estaba calentado 7 veces más. ¿Dios pudo haber hecho eso? ¿Sí o no? Sí. Se apagaba el fuego. Y el rey Nabu hubiera dicho: ¡wow! Todos hubieran dicho: ¡ah, su! Dios apagó el fuego. No, no, no. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hicieron? Dejó que los metieran al horno. Dios dejó que los metieran al horno, amarrados. Y de pronto están los tres ahí parados, uno frente al otro, amarraditos. Y de pronto. ¿Tú sientes algo? ¿No? ¿Y tú? Tampoco. Híjole, y ahora, y de pronto, aquel que es el fuego consumidor, aparece el cuarto hombre como semejante a los hijos de los dioses, al hijo de los dioses, aparece en medio de ellos, los libera en el horno, los libera en el horno, y Nabu los está viendo, dice: oigan, no metimos tres, ¿por qué hay cuatro? ¿Qué onda? ¿Quién se fue con ellos? No, no, espérate. ¿Qué están haciendo? Algunos textos más cercanos a los originales dice que este semejante al hijo de los dioses los liberó y se pusieron a danzar en medio del fuego. ¿Qué haces tú cuando estás en el horno?
Estoy quemando. Dios mío, ayúdame, libérame, por favor, Padre. Yo soy tu hijo.
¿Y si comenzamos a bailar en medio del fuego? ¿Y si comenzamos a levantar una canción en medio de nuestros días difíciles? ¿Y si comenzamos a confiar en aquel que es digno de toda nuestra confianza? Y si comenzamos a hacer de Cristo nuestro refugio. Hace algunos años estaba en la Ciudad de México, aquí cerquita, y recibo una llamada en la madrugada. Yo aprendí después de esto algunas cosas que ahorita le voy a contar. Recibo una llamada en la madrugada y es mi mamá contándome que mi abuelita está a punto de morir. Ahora, mi abuelita murió de 93 años, ya estaba jugando tiempo extra. Ya Dios le había extendido los años y, Ella había entregado su vida a Jesús, se había bautizado muchos años atrás. Era una mujer grande, cansada y todo eso, ¿no? Pero el asunto es que mi mamá está en Cancún con mi esposa y mis hijas. Tengo que hacer un montón de llamadas para lograr que mi mamá pueda llegar a Cancún a ver y estar con mi abuelita en medio de todo ese proceso que estaba pasando complicado. Y cuando logro resolver todo eso y cuelgo el teléfono, comienza una pelea con Dios. Y comienzo a decirle: ¿otra vez? ¿Otra vez estás permitiendo esto? Porque para eso vine, para contarle esto, ¿eh? Porque no es que usted sea chismoso, sino que a mí me gusta contarle las cosas, ¿eh? Hace 13 años falleció mi hermano y yo no estuve. 15 días después falleció mi papá y yo no estuve. 2 años después falleció la tía que me creció y yo no estuve. Ahora se está muriendo mi abuelita y yo no estoy. Entonces aprendí algunas cosas. Uno, no contestes las llamadas en la madrugada. Siempre son una mala noticia. Y dos, mi suegro me dice: Toñito, ya no viajes, porque cada vez que viajas alguien se va. Entonces quédate mejor. Pero en medio de ese momento difícil, en medio de esa pelea con Dios, ¿dónde estás en medio de esta circunstancia? ¿Por qué otra vez estás permitiendo esto? ¿No te das cuenta? Tú me pediste que yo me hiciera cargo de algunas cosas. Tú confiaste en mis manos algunas cosas. Y yo estoy confiando en ti. Lo más valioso para mí es mi familia, es mi mamá, mi abuelita, es el corazón de mi hermano más pequeño que tiene que hacerse cargo de todas las cosas porque yo no estoy. Dios, ¿no te das cuenta? ¿Alguna vez le has dicho a Dios algo así? ¿Dónde estás? Ay. A veces algunos dicen: no, es que Dios, tú no deberías hablarle así a Dios. Tranquilo, Dios no tiene problemas de bipolaridad. Dios no cambia de estado de ánimo. Dios no está ansioso ni preocupado. Dios te ama con amor eterno. Así que lo que tú le digas, aunque tú le... Dios te sigue viendo con una sonrisa en el rostro, diciendo: tranquilo, un día vas a entender. Y en medio de ese momento, haciéndole preguntas: ¿dónde estás? ¿Por qué? El Espíritu Santo trae a mi corazón el Salmo capítulo 73. No sé si has leído alguna vez ese salmo, pero ese salmo es la canción de un hombre que sirve en el templo. Es la canción de un hombre que ha dedicado su vida a estar ahí en la presencia de Dios, el responsable de oír a Dios para tener un mensaje que comunicar a la nación. No era para David la adoración en medio del tabernáculo, no era solamente para que sintieran bonito, temblaran, era un asunto de guerra. Primera de Crónicas capítulo 25, David dice que juntó a los jefes del ejército para comenzar a instituir quienes iban a dirigir la adoración en el tabernáculo. No es cualquier cosa, es un asunto de guerra. Y Asaf es uno de esos, es uno de los que está ahí al frente, él y su familia, él y sus hijos. Y ahora tiene a Dios enfrente y le está diciendo: hey, yo me he guardado, me he cuidado, he puesto mi vida para la salvación de otros. Te he dado mis mejores años, te he dado todas mis fuerzas, toda mi energía, todo mi tiempo. Y tú no te das cuenta. Ve a esos otros que no te conocen, que no te aman, arrastran la lengua por el piso, levantan la mano, te maldicen y prosperan, y yo, pero el verso 17 dice esto: hasta que entrando en el santuario de Dios percibí el fin de ellos. Verso 22: era entonces torpe e ignorante como una bestia ante ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Tú sostienes mi diestra. Me guiarás con tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Después de que yo terminé de leer estos versos, Dios solamente me hizo una pregunta. Me dijo: Toño, ¿confías en mí?
Obviamente, si a usted le hubieran hecho esa pregunta, probablemente usted hubiera dicho sí.
Yo no dije eso. Yo dije: no entiendo nada, pero sí. No entiendo por qué permites que yo no esté cuando todo esto sucede. No entiendo por qué está pasando. No entiendo por qué quiero mover todas las cosas y no puedo llegar. No entiendo nada. Pero de lo único que estoy seguro es que tú eres la roca de mi salvación. Tú eres la roca de mi corazón. Que aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, tú eres mi porción para siempre.
Entonces, ¿a dónde vas en los días difíciles? ¿Cuál es tu refugio? Hay gente que hace de sus amigos su refugio. Ay, necesito a mis amigos. Estoy pasando un momento difícil en mi vida. Le voy a llamar a mis amigos. Hay gente que se refugia en su trabajo. Necesita dinero y quiere más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo. Y escúchame bien, tú y yo no necesitamos más cosas. Tú y yo necesitamos más a Cristo. Necesitamos más de Él. No más de las cosas, necesitamos más de Él. Hay gente que se refugia. Yo he conocido un montón de personas que dicen: no, es que pastor, ¿sabe qué? Que yo tomo para olvidar mis problemas. Yo me voy de fiesta para olvidar mis problemas. Y en la fiesta están llorando por sus problemas. ¿Quién los entiende? O sea, vas a la fiesta para olvidarte de tus problemas. Y mientras estás en la fiesta, ¿recuerdas tus problemas? Pues si de todas maneras los vas a recordar, pues recuérdalos en la iglesia. Hay un montón de gente que hace de sus vicios su refugio. Pero tú y yo no necesitamos más amigos. Ten amigos, porque hay amigos que te pueden salvar la vida, pero hay amigos que te pueden entregar a muerte. Ten amigos. Trabaja, sé responsable con lo que Dios ha puesto en tus manos, porque Dios te va a demandar de eso. Sé excelente con lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuídalo, ensánchalo, multiplícalo, que se extienda, que se expanda. Todo lo que Dios ha puesto en tus manos tiene la capacidad de crecer. Si Dios lo puso en tus manos, es porque Él sabe que dentro de ti está la capacidad, como leíamos hace un rato, de hacer crecer y de administrar esas riquezas. Sé el mejor en lo que haces. Que tu único vicio sea amar a Jesús. Que tu único vicio sea adorar a Jesús. Que lo único que donde se te vaya el tiempo, la vida, las horas, sea en contemplarlo a Él. Por eso David dice: a mí no me preocupa esos que están allá afuera. A mí esa gente, 3,000 sicarios ahí, a mí esos no me preocupan. A mí lo que me encanta es venir a la casa de mi Dios, cerrar los ojos, levantar las manos, comenzar a entonar un canto lleno de júbilo, lleno de alegría. Ahí, y Él desde su trono extiende la mano, me saca del lugar de donde estoy, del pozo de la desesperación, y en medio y en el Espíritu me hace sentar con los príncipes de su pueblo, y ahí su canción sobre mí me hace libre. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Tú no necesitas hacer más, tú necesitas correr a Cristo, porque a donde vayas determinará si sobrevives o no. Conocido en estos 16 años de caminar con Jesús, he conocido a un montón de personas que comenzaron bien, que amaban a Dios, que tenían buenas intenciones, pero nunca hicieron de Cristo su refugio. Entonces, cuando se comenzó a poner difícil, la decisión para ellos más inteligente que pudieron tomar fue correr en dirección contraria. Pero yo estoy convencido de que toda nuestra vida somos el resultado de las cosas que decidimos.
Es que me hicieron.
Sí, pero tú decides cuánto te dura eso que te hicieron. Conocí una señora una vez en un evento, tenía como 62, 72 años, una cosa así.
Dice: pastor, ore por mí.
Digo: claro, ¿qué necesita?
Es que yo soy el resultado de un abuso. A mi mamá la abusaron. Y ese momento difícil, cuando después de que yo nací, nos llevó a los pies de Cristo. Le digo, hermana, ¿hace cuánto eso? Y yo tenía como 7 años, pastor. Le digo, ¿cuántos años tiene ahorita? 72. Le digo, ¿y de verdad todavía sigue cargando con eso? Sesenta y tantos años que tienes caminando con Jesús, ¿qué estás esperando para poner tus cargas sobre Él? ¿Qué estás esperando para comenzar el intercambio de cargas? Y lo que tú no puedes cargar, que Él sí puede cargarte, Él te entregue lo que sí puede llevar, que es su vida, su gracia, su unción, su favor, su misericordia, su amor, su poder, su gloria, y que Él mismo te ayude a llevar lo que Él te va a dar, y entonces hallarás descanso para tu alma. Tú y yo no necesitamos más cosas, tú y yo necesitamos a Él, lo necesitamos a Él urgentemente. México lo necesita a Él urgentemente, tu familia lo necesita a Él urgentemente, tu negocio lo necesita a Él urgentemente, tu matrimonio lo necesita a Él. Tú y yo tenemos que correr a la fuente, correr al refugio correcto. Vienen días difíciles, ¿a dónde vas a correr?
David tenía sicarios frente a su casa, y si puede venir el equipo de alabanza estaría increíble. David tenía sicarios frente a su casa, pero tenía una postura en su corazón. Cristo es mi refugio. Esta gente me quiere matar, esta gente me quiere comer, pero cada vez que salgo y los veo y digo, son un montón, voy ahí. Tú eres más grande. Y no se han ido. Tú eres todo lo que necesito. Ay, híjole, ya se están peleando entre ellos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero tú eres la roca de mi corazón y mi porción para siempre.
A esos que escriben canciones, alguien debería escribir una canción del Salmo 73. Yo no sé cantar, yo no sé escribir,
pero sueño con un día.
Vente, Héctor, ayúdame, Héctor. ¿Dónde está Héctor? ¿Se quedó Héctor a la segunda reunión? Vente, Héctor, vente, Héctor. Salmos capítulo 91. ¿A cuántos les gusta el Salmo 91? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Bueno, pues la cosa es más que usted se lo sepa de memoria, la cosa es que usted lo viva. Un montón de familias tienen su biblión así grandotototote, con dibujitos y toda la cosa así puesto ahí. Mi Biblia está abierta en el Salmo 91. Ni a las moscas espanta eso, hermano. No sirve para nada más, solo sirve para dos cosas: uno, para esconder el teléfono, y dos, para llenarse de polvo. Usted tiene que vivir esto. Salmo 91 dice esto: vente, vente, vente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire lo que dice mi versión: el que habita al abrigo del león. Ahorita le voy a explicar qué es eso. Morará bajo la sombra del Shaddai. El león es una expresión hebrea para hacer referencia a aquel que es todo suficiente. Y el Shaddai es la misma expresión, es otra expresión para uno de los nombres de Dios, que algunos lo tenemos como el Todopoderoso, pero la expresión hebrea, el sentido hacia esta palabra, es la fuente de todas las cosas. Entonces el salmista está diciendo: el que habita al abrigo del Todo Suficiente mora bajo la fuente de todas las cosas. ¿A dónde necesito ir si estoy bajo el abrigo del que puede todas las cosas? ¿Qué puedo temer si el que está conmigo me defiende? ¿Qué podría ser más grande que el Altísimo? ¿Qué podría ser más fuerte que el Todopoderoso? ¿Qué podría ser más sabio que la sabiduría misma? Absolutamente nada. Entonces estoy ahí al abrigo
del todo suficiente y puedo vivir, hacer mi morada, hacer mi habitación, mi descanso, mi casa en el lugar de donde fluyen todas las cosas. No necesito más amigos, lo necesito a Él. No necesito más trabajo, lo necesito a Él. No necesito más dinero, lo necesito a Él. No necesito otro ministerio, lo necesito a Él. No necesito nada si lo tengo a Él. Yo puedo hacer mi casa al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Pero la canción cambia. La canción cambia. Salmos 32. David comienza a hablar y hablar y hablar y hablar. Pero en el verso 14 comienzan los cánticos de liberación. Pero por cuanto en mí ha puesto su amor, ya es el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Pastor, es que yo he puesto toda mi confianza en usted. Pues no, muy mal. Pastor, es que yo quiero que usted ore por mí. No, yo no voy a orar por nadie. Pastor, se me mueven los trastes en la casa. Venga a ungir la casa. No, ore usted. ¿Qué pasa? Que sin querer, escúcheme bien, sin querer, ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa, porque a Él no lo vemos. Para confiar en Él necesito desarrollar un músculo que se llama fe. Pero cuando ese músculo se desarrolla, no, está chido el pastor, buena onda, ahora así poderoso, tiene unción, pero este sí es el Altísimo. Este sí es el todo suficiente. Este sí es la fuente de todas las cosas. Entonces venimos aquí y vamos con el pastor. Pastor, ¿qué cree? Se me movieron los trastes. Pero Dios estuvo conmigo. Él me libró de mi angustia. Pastor, pastor, se enfermó mi hijo. Está pasando un momento difícil. Pero pastor, yo clamé a Él, lo invoqué a Él y Él me escuchó y me libró de mis enemigos. Pastor, pastor. El mejor lugar donde he aprendido a vivir es bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Mi refugio no es Gosén. Mi refugio no es la iglesia. Mi refugio no es la política. Mi refugio no es el dinero. Mi refugio no es el ministerio. Cristo.